92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional. 25 años siendo la voz de los que no la tienen.
Si una noche alegre con mi serenata
se prende y se apaga la luz de un balcón.
Chimenea.
Nos estamos movilizando por este vecino, le traemos la campaña de salud del estadio del barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Tres definiciones para días tan aciagos. A la sociedad civil nacional e internacional, donde quiera que se encuentre. Disculpe, señora sociedad civil, que la distraiga de vuestras múltiples ocupaciones y reiteradas angustias. Solo le escribo para decirle que aquí estamos, que seguimos siendo nosotros, que la resistencia es todavía nuestra bandera y que todavía creemos en usted. Pase lo que pase, seguiremos creyendo. Porque la esperanza, señora de rostro difuso y nombre gigante, es ya en nosotros una adicción. Vuestra excelencia sabrá ya que el horizonte se encapota de un gris que va para negro con la misma celeridad que marcha a la venta de nuestra historia. Sin embargo, sepa que la libertad sigue estando ahí delante, que sigue siendo necesario luchar y que la historia todavía espera quien le complete las planas. Así las cosas, y temiendo que no la veamos de nuevo, acepte estas tres definiciones que vienen muy a pelo para días tan aciagos como los que nos esperan. Libertad. Dice Durito que la libertad es como la mañana. Hay quienes esperan dormidos a que llegue, pero hay quienes desvelan y caminan la noche para alcanzarla. Yo digo que los zapatistas somos los adictos al insomnio que la historia desespera. Lucha. Decía el viejo Antonio que la lucha es como un círculo. Se puede empezar en cualquier punto, pero nunca se termina. Historia. La historia no es más que garabatos que escriben los hombres y mujeres en el suelo del tiempo. El poder escribe su garabato, lo alaba como escritura sublime y lo adora como verdad única. El mediocre se limita a leer los garabatos. El luchador se la pasa emborronando cuartillas. Los excluidos no saben escribir, todavía. Acepte, señora, estas tres flores. Las otras cuatro llegarán luego, si es que llegan. Vale, salud. Y recuerde que la sabiduría consiste en el arte de descubrir, por detrás del dolor, la esperanza.
Pensando en unas palabras para este encuentro, estaba yo escribiendo un discurso para este pueblo. Me distraje viendo a la luna, allá en las nubes, allá en el cielo. Estaba estaba por declararme muy firmemente desconcertado. Bajé la mirada y vi que mi papel estaba en blanco. Me distraje viendo un bichito muy parecido a un escarabajo.
Yo soy señor Dorito, no soy un bicho ni escarabajo. Yo soy señor Dorito, héroe de niños y de ancianos. Con mi estirpe de caballero, claro, mi lanza de buen lancero. Ay, 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 me voy a volar. Y usted aquí es cabo de andar. Ay, 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 me voy a volar. Y usted aquí es cabo de andar.
Arriba la luna toma una nube de crinolina. Con su rubor eterno mancha y mancha sus orillas. Abajo hombres y mujeres soñando celebran la existencia. Yo suspirando para que la esperanza y la luna vuelvan.
Ay, 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 me voy a volar. Y usted aquí esclavo de andar.
Señor Durito, unas palabras necesito para esta disertación sobre liberalismo. Me distrajo la luna y me distrajo usted, señor bichito.
Bienvenido vecino, vecina de Barrio Alberdi, esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi en una fría mañana de Córdoba, mañana gris, con el tiempo medio raro. ¿Cómo te va, José Aidar? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola don Pablo Charras.
Lo vamos a saludar, se cortó el pelo, el pelo. Qué bien que le queda.
Pintoresco don Marcelo Daniel Bulchi.
¿Cómo le va, Marcelo? ¿Bien? Acá andamos, bien. ¿Rulo?
¿Y Rulito? No sé. Me parece que está haciéndose la permanente todavía.
¿Le parece a usted?
Y Dios, los ruludos tienen que mantener esos rulos, no es gratuito. Uno porque es pelado, es más sencillo, se levanta, se sacude los ojos y ya
vive
está.
Vive muy lejos, por eso, ¿no?
Ah, sí, ¿no? Allá, no
dos
sé.
Dos cuadras.
Ah, ¿dos cuadras?
Dos cuadras.
Pensé que eran 2 kilómetros. Creo que me engaño el compañero. Ah, bueno, debe estar ahí amaneciendo el compañero. No sé si labura más que usted, pero por lo menos más que yo creo que labura.
No sé.
No, no sé en qué estará haciendo. Don Rodrigo, dé señales de humo, aunque sea. Yo no tengo celular, pero se puede comunicar acá con el compañero Don Charras.
Con el fijo.
Así es, llevamos todos la mochila del fijo. Bueno, empezamos una nueva emisión. Este es el programa número 154 de La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial.
Le vamos a contar a la gente que estamos muy contentos y estamos trabajando a pleno, a full. Yo creo que esa demora de Rodrigo tiene que ver con eso. Estamos por festejar los 150 programas que pasaron, ¿no? Así que, bueno, se viene con todo la peña en el... Bueno, estamos ahí viendo en el
lugar.
En el lugar, uh-huh. Sí, ahí afilando algunas cosas.
De todas formas, tenemos fecha.
Sí, 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 el 16 de julio se hace.
16 de julio desde el mediodía.
Así es. Así que vamos a estar ahí compartiendo una gran peña. Ya vamos a estar contándole un poco a la audiencia de qué se trata.
Vamos repasando nuestro contacto. Pueden llamarnos al teléfono fijo 489-3929 si quieren comunicarse para dejar un saludito, llamar, dar alguna información, algún reclamo u opinión, etcétera. Y también por la página de Facebook, lachimenea.radiolibre.fm92.5. Ahí también pueden escribirnos y, por supuesto, escuchar todos los programas que semana a semana vamos subiendo a nuestra página de Facebook. Y también está el teléfono celular. Bueno, Rodrigo no ha llegado por el momento, lo daremos en un ratito para cuando esté acá, así tomamos los mensajes.
Sí, está en camino, Rodrigo. Este programa cargado de información, ¿no? Y vamos a estar viendo un montón. ¿Con qué texto abríamos, José?
Abríamos casualmente con un texto que es de... es del subcomandante insurgente Marcos. En realidad es... tiene que ver con el movimiento zapatista en México, textos de allá de los años 90. Y bueno, optábamos por abrir con eso porque, bueno, el programa de hoy está un poco dedicado a la memoria de Darío Santillán. Darío Santillán, más que a la memoria del compañero, al recuerdo de lo que fue la masacre de Avellaneda, ¿no es cierto? Más que nada como repudio a las prácticas políticas de Estado que cotidianamente se desatan sobre nuestro pueblo cuando el pueblo empieza a tomar conciencia y más aún cuando ese pueblo decide hacer suya una lucha en contra del saqueo y por la dignidad, ¿no es cierto? El presente texto justamente planteaba un poco la idea de la lucha y también la esperanza, ¿no? ¿Cómo es fundamental que como pueblo no perdamos la esperanza? Y me parece que ese es el mensaje que nos ha dejado un poco tantas caídas de compañeros que bueno, los llevamos en nuestro corazón y los tenemos como imagen de lucha. Y de hecho, a lo largo del programa vamos a ir estando compartiendo pedazos de una histórica entrevista que le hicieron a este joven, Darío Santillán. Hablamos de joven porque fue muerto a sus 22 años, 21, perdón.
Asesinado.
Fue asesinado en el año 2002, el 26 de junio del 2002, junto con Darío Costecchi, Maximiliano Costecchi. Y bueno, sorprende también la juventud del compañero y...
La decisión en un momento de crisis terminal, se puede decir, el país, ¿no?
Así porque es. Estábamos... y bueno, como tantas crisis que se han sucedido y que, bueno, cada tanto volvemos... empecinadamente repetir las mismas crisis y no logramos encontrar la salida a varias cuestiones. Y bueno, y la memoria a este compañero y a aquel hecho no es solamente por lo que significa como lucha piquetera, sino fundamentalmente por lo que significaba aquella lucha. Era una lucha que apostaba a una unidad del pueblo, de distintos sectores de clase que hoy en día están enfrentados, piqueteros y caceroleros, y fundamentalmente porque eran grupos de personas desocupadas que no buscaban dádivas o prebendas clientelares, sino que luchaban por trabajo digno, ¿no es cierto?
Así es, Rob. Bueno, vamos a estar recordando todo eso. También tenemos información referida a la marcha que se va a hacer esta tarde, uh-huh, por otro tema importantísimo que es, ¿no?, la defensa de nuestro bosque nativo, o sea, este modelo extractivista, excluyente, ¿no?, que se empecina con destruir la naturaleza. Así que bueno, también vamos a estar informando de eso. También se cumple el no cumpleaños del Comedia hoy. Ajá. El no cumpleaños, una cosa muy rara, ¿no? El no cumpleaños en este...
Terrible, más vale reír ante que
llorar. Las distintas chantadas que nos imponen, ¿no?, los funcionarios de turno, diciendo que es emblemático teatro. Vamos a estar contando también lo que pasa con una lucha del cine teatro Urquiza en Buenos Aires.
Parque Avellaneda, ¿no? Parque Patricio.
Vamos a estar informando una situación, una lucha muy parecida a lo que está pasando con la de la Piojera. Vamos a estar contando un poco qué pasa con eso.
Y también otro espacio de resistencia que aún se mantiene a pesar de todo y tiene que ver con Villa La Maternidad.
Así
es. Un histórico asentamiento que ha demostrado su dignidad enfrentándose a las políticas represivas y antipopulares del Estado provincial, que es una lucha que tiene más de 10 años, ¿no?
Sí, sí, hace bastante tiempo ya, así que bueno.
Y va a haber un festival.
Va a haber un festival este sábado donde se va a presentar la murga de los descontrolados de Alberti. Y bueno, vamos a estar contando un poco todo eso. ¿Les parece que ya estamos en condiciones de presentar el programa, no?
Largamos.
Así.
Adelante, don Marcelo, ya volvemos.
En la canciones para ti, Córdoba. Se escucha mi voz, rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón, rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en el Verdi, mi primera cita, la Plaza Colón, con aquella luna que vino del baile, su calón de seda, de cuento balcón, con aquella luna que vino del baile. Su escalón de seda dejó en tu balcón. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardafoto, tu estilo doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. ¡Arriba la familia! ¡A que te desarroque! ¡Movidito muy de los Santa Blanca! Barrio Chino, Mosconi, la ciudad de los cuartetos, pero con palma que te está para todo Córdoba. Venga, Villa Urquiza, venga, San Roque, Parque República, Conservatorio, venga, Cabildo, Olmedo, Liceo, Villa Belgrano, Mitre. Vives, muñequita rubia, tu pollo era azul, como una glicina, iba por el clínica, perfumando al aire con tu juventud, como una glicina, ibas por el clínica, perfumando al aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la Quinta Santana, tu calle Chubú, siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende
y apaga. Continuamos en La Chimenea, el programa de la multisectorial. Defendamos a Alberdi, el semanario radial de la lucha barrial, como le gusta decir a un amigo mío que ahora está sentado acá al lado. ¿Cómo le va, señor Rodrigo Suárez?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo le va? Ah, tampoco buenas noches, se borró unos minutitos. Bueno, estaba haciendo toda la logística ahí de propaganda del programa.
Estamos haciendo, ¿no?, ahí unos contactos para algunas entrevistas y bueno, esto se complica de conseguir tan lejos. Y bueno.
Mentiroso se escuchó por ahí.
¿Recordamos? Ustedes habían olvidado, están vigentes los sorteos como todos los miércoles. Sorteos clásicos de La Chimenea. Pueden participar, comunicarse con nosotros y ganarse. Quizás tienen suerte hoy, se ganan una pizza súper especial de los amigos de El Barcito, que se encuentra aquí en la avenida Colón 1478. Y si no, también pueden participar por un desayuno completo de los amigos de la panadería La Casona, que se encuentra en la calle Pedro Sani, esquina La Rioja. ¿Cómo pueden hacer para participar?
Llamando a nuestros contactos, reiteramos el número fijo 489-3929. Tenemos un mensajito que nos ha llevado aquí al teléfono de la radio, ya lo vamos a pasar. También la página de Facebook, lachimenea.radiolibrefm92.5. La Chimenea, escriben en Facebook y nos puede, y pueden encontrar la página y escuchar todos los programas de radio. Y también el contacto por celular vía...
No, nos pueden whatsappear.
Whatsappear.
Ya un nuevo verbo, se podría decir.
Evidentemente.
O nos puede escribir un mensaje de texto al número 351-55-90-100. 351-55-90-100. Ahí pueden contarnos desde dónde nos están escuchando, nos mandan saludos, pueden opinar también de los temas que vamos a estar desarrollando hoy y participar también por los sorteos. Ya hay varios y varias que están escribiendo, así que ya lo vamos a estar leyendo en un ratito nomás.
Primer mensajito que nos llega al teléfono de la radio, el 489-3929. Escribe Matías de Villa Páez, saluda a los locutores, felicitaciones por el comienzo del programa. Nos dice si podemos informar de la Peñita y los cantantes que van a estar.
¡Ay, Peña!
Ya.
La gente está preguntando, guarda.
Están calentando los motores. Y pide el tema del chaqueño palavecino, la talerita o talenita.
Vamos a decir. Bueno, ahí se lo vamos a pasar, como no, gracias Matías por llamar. Vamos a contar
que hemos descubierto una nueva faceta de Aida.
Ajá.
Asador. Lo cortaron, Marcelo. Le digo, lo cortaron. Me invitaron a comer el asado.
¿Estaba crudo el otro día?
¿Ah? No, no estaba crudo. Está bien el asado. No.
Aquí
bueno,
tiene
el asado en la azotea.
Qué poco me conocen, ¿no?
Para ir ultimando, nos juntamos a comer un asadito y ultimando los detalles de la peña.
Se está así cocinando es. La peña. Si viene la peña por los 150 programas de La Chimenea, este próximo domingo 16 de julio, a así partir es. Del mediodía, una gran peña para encontrarse con toda la familia, con todos los amigos, con todos los vecinos y vecinas del barrio, que siempre escuchan La Chimenea, que siempre apoyan las luchas del barrio, y todos los que quieren sumar también están las puertas abiertas para que se llene esta peña. Entonces este próximo domingo 16 de julio, aquí en el centro vecinal de Alto Alberdi.
Así es, si las condiciones del tiempo lo permiten, ¿no? También estamos evaluando eso, que es un tiempo medio, pero ahí vamos a estar.
Hay muchísimas cosas para toda la familia.
¿Podemos ir adelantando a alguien? ¿Quién va a estar?
Comida riquísima. A ver, ¿va a haber artistas también invitados?
Va a haber artistas invitados.
Dicen por ahí que se va a estar presentando una murga, ¿puede ser?
Así dicen. También tenemos
de carnaval.
Folclore latinoamericano. Prácticamente ahí ya estamos en las tratativas.
Algunos adelanto.
Contratando gente.
Estamos ultimando ahí los últimos detalles del contrato con todos los artistas, pero parece que se van a presentar los Descontrolados y Descontroladas de Alberdi.
Así es.
Eso se corre el rumor por ahí.
Dicen que es el cierre.
Ajá.
Dice que el cierre es a pura murga y baile.
Se viene la también Yana Huáncar, puede ser.
Yana Huáncar, el amigo Ale Lugueño que nos está escuchando, recién me mandó un mensajito, así que también confirmada la presencia de ellos.
¿Va a haber baile también?
También baile, sí, va a haber
baile. ¿Vos lo ve como baile. Bailarina ahí? ¿Usted cómo lo ve?
Sí, lo he invitado.
La
de Escoso.
La
de Escoso. Sí, wow. sí, un gran bailarín. El bailarín, el chúcaro le hizo.
Chúcaro. Pata muslo ayer le hacían por ahí. Pero bueno, ¿va a estar La Brecha?
Va a estar La Brecha, taller. También
un
bailando.
Gran taller, impresionante, para no perdérselo. Son algunas de las cosas que va a haber en esta peña, va a haber muchas cosas más.
Por supuesto, va a haber números de invitados, no músico baile, sino en este caso una especie de diálogo y de radio abierta, ¿no es cierto?, que va a acompañar la peña y va a ir amenizando con invitados que hemos tenido en el programa.
¿Y que toda la peña voy a tener que estar cebando mate, no?
Esperemos, mínimo.
Esperemos que se lleve la factura, por lo menos, para la peña.
Y debería haber otra torta, ¿no?
Va a haber mesa dulce, va a haber mesa dulce. Una gran mesa dulce que se está organizando, la compañera Mariela ahí está preparando una gran mesa dulce, dice.
Una torta gigante no debería haber.
¿Podría gestionar que haya otra torta de la Mara, por ejemplo?
Sí, seguro.
Una torta de un metro por un metro.
El locro de la Mara está asegurado. Igual hay gente que lo conoce.
Gran locro va a haber.
Gran locro va a haber también.
Yo me anoto, yo voy por lo menos cuatro.
Están hablando de empanadas.
¿A dónde se piden las entradas?
Y las entradas las puede pedir al teléfono suyo.
Ah, bueno, me lo pido a mí mismo. Pueden reservar las entradas. Un monto colaboración solamente, porque recordamos que este programa se hace totalmente a pulmón, de forma autogestiva. Y bueno, los que puedan colaborar, se está pidiendo un bono contribución de 20 pesos, en los cuales va a haber muchísimos sorteos durante toda la tarde, durante toda la peña. Así que los que quieran colaborar e ir reservando su lugar, pueden pedir su entrada anticipada desde ya a los números que mencionamos aquí en el programa, que es el número 351-55-90-100. Así que ahí lo pueden pedir. Estos que adelantamos ahora son algunos de los artistas, pero va a haber muchos más.
También se pueden llegar por la verdulería, Don Charras. Ahí en Neuquén 115 también hay entradas habilitadas.
De los sponsors.
Quiera pedir.
Punto así, de venta
dicen
oficial.
Que hay un... No sé, estoy hablando con el dueño, dice que algo va a regalar.
Ah, bueno,
pero ¿el dueño de la verdulería, Don Charras?
Claro, mi papá.
Me perdí. Pues me perdí.
Los sponsors.
¿Quién es Don Charles?
Que se jueguen ahí.
No, se van a venir numerosos. Estamos trabajando con eso. Ahí se van a venir lindos premios para que la gente se vaya contenta. Y un modo de agradecimiento también, ¿no? A todo lo que la gente hace en apoyarnos, en escuchar toda nuestra.
Ni hablar, más que nada porque este programa podremos estar acá como locutores, pero lo hace muchísima gente más y lo hacen fundamentalmente los oyentes y el público que nos acompañan semana a semana.
Ahora, durante el resto del programa, vamos a seguir anticipando más cosas, más sorpresas de las que va a haber en esta peña este próximo domingo 16 de julio. Gran peña para festejar los 150 programas desde el Semanario Radial de la Lucha Barrial, La Chimenea, el programa de Defendamos Alberdi. Ya vamos a ir hablando en los próximos programas, también vamos a ir contando. Así, para todos los que quieran acercarse y participar, pueden saber con qué se van a encontrar.
Así es.
Pero ahora vamos a hablar de varias cosas que están pasando en el barrio, ¿no?
Así es. Vamos a seguir con esta mesa de mate que le hemos puesto, ¿no? José, la otra vez que nos reíamos hablando de esto. Pero de problemáticas que van apareciendo en el barrio. de cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con este desarrollo que no está planificado únicamente pensando en las ganancias de la especulación inmobiliaria y no pensado, ¿no?, en la vida cotidiana de la gente. Entonces, se van sucediendo situaciones de los que estamos en el barrio todo el día, de los que lo vivimos, de los que vamos viendo, ¿qué está pasando con el tránsito, por ejemplo, ¿no? Un tránsito que cada vez se colapsa más, que cada vez es como que no da más las arterias, ¿no? Para uh-huh. la semejante cantidad de autos que pasan, que tiene que ver con un transporte urbano que sigue siendo malo, entonces también que obliga a mucha gente, ¿no?, a optar por venir con el vehículo cuando podría utilizar en otros países del mundo, por ejemplo, se usa el auto, tenerlo nada más que para cuestiones más particulares, para un paseo o algo así, para ir a trabajar se utilizan los medios masivos, como podría ser, ¿no?, ese mentado ferrobús que nunca funcionó, que está la foto de Don Padre Mestre ahí, ¿no?, que iba a ser todo una ayuda, digamos, lo que es el sistema de colectivos que no funciona, y bueno, y con situaciones que tienen que ver también con el estacionamiento, con el colapso y que con el colapso, ¿no?, de calles que por ahí estás 15, 20 minutos para atravesar dos cuadras en pleno barrio Valverde, no estamos hablando de otro centro. Entonces, y que eso tiene que ver con la mala distribución, ¿no?, de donde se está permitiendo lo que hablábamos la semana pasada, lo que en el programa este del lagarto que había salido, no solamente la destrucción del patrimonio histórico, sino que se deja libre albedrío, ¿no?, todo un sistema de ciudad que tiene que funcionar de otra forma. No está ordenado, digamos eso, ¿no?
Alberdi tiene el karma de ser un barrio céntrico, es decir, un barrio pegado al centro. Gracias. Tiene el karma de tener la avenida Colón, que es una avenida violentamente cargada de tráfico. Ya tenemos que hablar de violencia automotriz, ¿no? Y en esto no se trata de hablar de la violencia de los conductores, no, es una violencia planificada desde la propia municipalidad. Es como bien vos decís, es una planificación urbana muy mal hecha, y lamentablemente Alberdi queda en el medio, ¿no? En la conexión de un montón de barrios de lo que sería todo el costado del todo el arco noroeste y sur, ¿no es cierto?, hacia el centro. Y por supuesto es una de las vías principales de cruce desde el sur al norte, en lo que es el puente de la avenida Santa Fe, ¿no es cierto? Uh-huh. Y lamentablemente ese puente de Santa Fe es muy grande, es muy ancho, está preparado, pero todas las arterias que llevan hacia el puente Santa Fe desde Barrio Valverde son chiquitas. El gran cruce por Barrio Valverde es la calle Chubut, que es prácticamente un sendero que es de una sola mano, pero que está todo el tiempo colapsada, ¿no?
Y que encima tiene, con esto de que los vecinos no encuentran dónde estacionar los vehículos, uh-huh. sumado a las dependencias públicas que se han puesto, esto no es en contra de que se haya puesto EPEC, por ejemplo, porque en la zona está bueno que tengamos EPEC cerca, pero que todos los, digamos, todos los trabajadores, la gente que viene ahí, empiezan a dejar sus autos en la zona, uh-huh. también hay una institución del Ministerio de Educación ahí cerca, ¿no? Y el vecino no tiene dónde estacionar el auto. Entonces, el auto, su vehículo, a lo mejor por un rato, los comercios no tienen dónde que le descarguen las cosas, los proveedores dan hasta a veces 3-4 veces, pues sí, no encuentran locura. Un lugarcito a dónde dejar. Entonces, nos parece que eso hay que empezar a discutirlo. ¿Cómo puede haber tantos edificios que se hacen y que no tengan cochera, por ejemplo? Uh-huh. Tienen que tener cochera. Por eso hablamos de nosotros de discutir estas cosas y que no se las quiere discutir. O sea, ¿por qué pasa esto? Porque el que diseña el edificio sabe que si pone cocheras, ¿no?, pierde 2 o 3 o 4 departamentos, o quizás más.
Un piso de departamento,
¿no? Entonces, nos parece, ¿no?, que tiene que haber una obligación de por lo menos no tener con eso. Y otras cuestiones que también estamos viendo es el tema de los espacios verdes. Los espacios verdes que cada vez quedan más reducidos, que cada vez
Y los pocos que hay se degradan.
Sí, se degradan. No hay una política oficial al respecto, está claro, ¿no? Lo vimos el otro día cuando hicimos esa recorrida con los chicos estos de geografía, que ya lo vamos a invitar de nuevo a que vengan al programa a explicar todo el trabajo que están haciendo, del estado, ¿no?, que está el río. Cómo de aparte está más o menos, de otros lados bien y de otros lados, ¿no?, con la contaminación, ¿no?, la contaminación visual, que también hay, digamos, toda una serie de problemas que van apareciendo al lado de este de este modelo desarrollista que nos invade día a día.
Creo que es importante remarcar algo que has dicho, Pablo, ¿no? Y que tiene que ver justamente con esa idea de la construcción de los edificios. La multisectorial Defendamos a Alberdi, este espacio de lucha que además es solo una parte de una lucha mucho más amplia, pero no se trata de rechazar así porque sí, claro, y de manera plana y absoluta la construcción de nuevos edificios, sino que se planifique y que se conciba la idea de un desarrollo urbano y un mejoramiento de la vida y del bienestar de la gente, pensando primero en la gente, no en las construcciones. Claro. Y para eso se tienen que los empresarios tienen que resignar ganancias. Y eso significa que hacer edificios mucho más bajos y justamente dar lugar a la descongestión de este tráfico que es urgente generar, porque esto no va a mejorar si seguimos con la misma lógica de atropello del espacio y del territorio urbano, donde se priorizan las ganancias, el dinero y la especulación financiera antes que el bienestar y la vida de la gente, y ni hablar de la circulación urbana,
¿no? Y ni hablar del tema, ¿no? De añadirle a todo lo que dijiste vos, José, el tema del patrimonio, cómo se sigue, ¿no? Se sigue yendo encima de esto, y bueno, y cómo también va creciendo la opinión dentro del barrio, o sea, porque uno se da cuenta, en el contacto que tiene diario con la gente, que te va diciendo, ¿no?, todo lo que va pasando. Esto no es que lo estemos expresando porque se nos ocurrió a nosotros, es que la gente te lo viene a decir. Uh-huh. O sea, el mismo vecino o vecina te para en la calle y te pregunta, che, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo puede ser que yo vivo acá desde hace años en el barrio y para estacionar mi vehículo me tengo aquí 3 cuadras, 4 cuadras, ¿no? Uh-huh. Sumado un montón de otras cosas que están pasando, ¿no? Pero digo, ¿a dónde está el papel del Estado? Ayer se dio una situación de que había un camión ahí en la calle Neuquén, sería en la otra cuadra de la Brulería, que había un camión descargando cosas en un depósito que había ahí, y justo pasó otro camión, y no podía pasar el otro uh-huh. camión, porque había toda una fila de autos estacionadas del otro lado, porque eso no se puede hacer. Uh-huh. O sea, digamos, inclusive lo que estás diciendo vos, que las arterias son cortas, no, se puede estacionar sobre la derecha, ¿no?
Y como la gente no, de los dos lados.
Claro, y que la gente no tiene donde estacionar uh-huh. y termina estacionando de ese lado, cosa que está mal, no deberíamos hacerlo, ni se debe hacer, digo, como comunidad lo estoy diciendo, pero que muchas veces no te queda otra.
Más de una vez se ha visto esa escena tragicómica ahí en tu esquina, en la esquina de 9 de Julio y Neuquén, de edificios interurbanos de dos pisos queriendo girar alguna vez.
Edificio, dijiste.
Colectivos sí, de dos sí, pisos sí. interurbanos.
Que no saben y se pasaron.
Se meten en sí, una sí, ratonera sí. que de la cual es no, un caos impresionante.
Ahí tienen que activar el Huguito, el Julio, todo para poder, ¿no?
Se ponen.
Claro, porque no hay nada.
En planificadores, en zorros grises, claro. En planificadores del tráfico. En fin, parte de algunos de los problemas, de las problemáticas urbanas que tenemos en este corazón de Barrio Alberdi y por las que digna, coherente y tan sensatamente lucha Defendamos a Alberdi y muchos de los vecinos de este barrio, ¿no es cierto? En contra de la destrucción no solo de la vida barrial, sino de una vida más o menos digna y saludable.
Es una de las tantas aristas, ¿no? Como hay muchísimos temas más que terminan afectando la vida cotidiana de los vecinos y de las vecinas, como este del tráfico, se suma el de las cloacas, se suma el de la basura.
La contaminación visual, o sea, una cosa que no se puede... El otro día me contaba, cortito, digo para cerrar, nos contaba Damián Santas, que estuvo hablando con gente de patrimonio por esto de la nota que nos hicieron en la tele, y que la gente de patrimonio decía que, porque en realidad no se puede tener ahí esos carteles en el pasaje Berna, porque no es obra en construcción. Entonces el patrimonio...
Está abandonado.
Claro, pero patrimonio, la Secretaría, la Dirección de Patrimonio estaba... reclamando porque eso no puede estar ahí, pero sí de cartelería le habían dado la habilitación. Entonces,
es una vergüenza, claro, es una vergüenza. ¿Cómo pasan por encima de la ley?
Claro.
Pretenden hacer cumplir la ley con los trabajadores, con los excluidos y los marginados, como por ejemplo ocurre con los carreros, pero cuando tienen que aplicarle la ley al poder financiero o económico, no. Tienen todas las anticonstitucionalidades posibles preparadas para dejar que avance ese poder y esos intereses, ¿no?
Estas son otra de las tantas supuestas ventajas, se podría decir, que nos trae el progreso que nos quieren vender. Así tienen que vivir los vecinos en el barrio.
Progreso neoliberal.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial a través del 92.7 FM Libre. Transmitiendo también a través de internet, a través del canal de YouTube de la radio. En YouTube nos pueden encontrar como FM Libre 92.7. Y si no, nos encuentran en Facebook también.
Así es, eso es lachimenea.radiolibre FM 92.5.
Pueden seguir participando por los sorteos. Recordamos, pueden comunicarse al 351-5590-100. Hay pizza y hay desayuno completo aquí de los amigos de la casona y pizza de los amigos del barcito. Vamos a escuchar algo de música, si le parece.
Vamos, vamos, vamos.
Escuchamos A las manos de Filippi con este gran clásico, este gran tema. Hoy en este día tan especial. Suena así, este gran tema, Los métodos piqueteros.
Bueno, hoy estamos alrededor de 800 compañeros, 800 mil compañeros, cortando la autopista Buenos Aires-La Plata. Es un bloqueo importante porque, bueno, acá se encuentra el peaje que pertenece a uno de los dueños de los grupos económicos, Macri. Y bueno, es una gran presión hacia el gobierno que durante todo este plan de lucha que estuvimos haciendo hasta ahora no viene dando respuestas. Es la sexta vez que salimos por el mismo reclamo y el gobierno lo único que ofreció fueron negociaciones sin ningún resultado. Y todavía los compañeros ahí tienen mucha bronca y están a la espera de alguna respuesta concreta. Entonces nos vemos en la obligación de tomar este tipo de medidas mucho más fuertes que las anteriores para ver si podemos ganarle esta pulseada. En la situación que se está viendo hoy en el país, el gobierno opta por no darle la espalda a los movimientos de los humildes, digamos, a todos los sectores más bajos, y lo que pretende es seguir golpeándonos. Y bueno, en ese sentido seguimos reclamando acá, esperamos, la idea es estar durante todo el día y esperar que el gobierno afloje y ceder. Los reclamos concretamente son por los nuevos planes de trabajo, dirigidos directamente al Ministerio de Trabajo, que se esclarezca el asesinato de un compañero. Dentro de este plan de lucha han asesinado a un compañero, de Esteban Echeverría, que pertenecía al MTD. Y bueno, la libertad de los compañeros que están presos, el desprocesamiento de los más de 2.800 procesados, solidaridad con los cacerolazos. En un momento nosotros quisimos avanzar hacia Capital para ser partícipe de eso, se nos armó todo un operativo policial y un cerco informativo impresionante. Y bueno, ahora hoy por hoy lo que está planteando el gobierno es solucionar este problema de los planes de empleo a través de los comités de crisis, que lo único que sirve es para implementar el burocratismo. Y
el compañero que mataron en los judíos, Esteban Echeverría, o sea, bueno, evidentemente se quedó claro que fue una provocación policial. Quería que me cuentes cómo fueron los hechos y si a ustedes les parece que hay una campaña de represión selectiva en contra de ustedes.
Sí, los hechos sucedieron de esta forma, eran las 3 y cuarto de la mañana. Y bueno, de repente la policía se retira, los móviles policiales que estaban custodiando el piquete se retiran y avanza un vehículo con un hombre adentro, con un arma de fuego en mano, una 9 milímetros. Y al instante de llegar al piquete, dispara y ese tiro le da en la nuca, en el cuello, a un compañero que es Javier Barrio Nuevo, perteneciente al MT de Esteban Echeverría. Este hombre que asesinó al compañero salió en los medios, caracterizado a los medios como que era un comerciante, pero este hombre es un puntero político, un ex policía, y que bueno, nosotros creemos que con este tipo de acciones no fue una casualidad, no fue un loquito suelto que disparó un tiro al aire, sino que analizando un poco cómo vienen las cosas a partir del 20 de diciembre, la represión gratuita que hubo en Plaza de Mayo en el tercer cacerolazo fue, si no me equivoco, y que no nos hayan dejado llegar a la Plaza de Mayo, especialmente nosotros los piqueteros, siendo que analizaban que la combinación entre los piquetes y los cacerolazos era una combinación explosiva, y este amedrentamiento que están utilizando directamente sobre los piquetes, llegar a amenazar con los autos y con armas en mano, que no es la primera vez que pasó. Creemos que una nueva estrategia represiva se está dando el gobierno hacia los sectores en lucha. No es casualidad, nosotros lo que vemos que si quieren seguir implementando el modelo económico que están llevando adelante, ahora con mucha certeza, porque está la puja entre los sectores financieros, el empresariado nacional y los sectores organizados que luchan, los tipos tienen que resolverlo de alguna manera, y hacia los sectores que luchan, por lo que están optando es por elevar la vía represiva.
Semanario Radial de la Lucha Barrial, escuchamos al Cabra y las Manos de Filippi con su tema Los Métodos Piqueteros.
Legendario tema, ¿no?
Un tema que sí, por
legendario,
supuesto.
Legendario, un tema legendario.
Se volvió más cumbianchero que de protesta, pero si uno le presta atención a la letra, tiene un alto contenido. Y para hablar de contenido y de cuestiones políticas, estábamos escuchando casualmente una entrevista histórica hecha a uno de los protagonistas de aquella masacre de Avellaneda, uno de los asesinados, y este es casualmente Darío Santillán, de 21 años de edad. Esto era por el verano del 2002, en una entrevista que está ahí en YouTube y que la pueden escuchar. Nosotros la hemos fragmentado en 4 partes, iremos pasando distintas partes, y cada parte que hemos seleccionado habla de un tema distinto. Y esta primera parte de la entrevista aborda casualmente un reclamo y un nuevo corte de ruta. Ya había pasado los sucesos del 2001, ya venía pasando desde mediados de los 90 un montón de sucesos piqueteros, donde había muerto casualmente una persona como Aníbal Verón en el 2000, del cual toman el nombre estos compañeros y crean esta organización piquetera. Una organización piquetera que nada tuvo que ver con lo que vino después.
Hubo varios, Víctor Choque, ¿no? Varios, que varios de las organizaciones estas van tomando esos nombres.
Exacto. Organizaciones piqueteras, las de principios del 2000, 2001, 2002, que nada tuvieron que ver con lo que ocurrió después del 2003, que muchas terminaron lamentablemente siendo cooptadas por la clase política. Es interesante escuchar a este joven, Darío Santillán, porque realmente era un cuadro político, y a medida que vayamos escuchando las otras partes de las entrevistas, las cosas que dice tienen una notoria actualidad, y fundamentalmente describe de una manera muy acertada y concreta la realidad incendiaria que había en aquella época y la manera en la que estaban organizados, ¿no es cierto?, particularmente los piqueteros, y una unidad que había empezado a tejerse con los sectores medios que tradicionalmente están en contra de los piquetes, de los cortes de ruta, como está ocurriendo hoy, y que en aquella época, a partir de los cacerolazos y el corralito, había logrado tejerse una unidad en la lucha muy interesante y que, por supuesto, el poder político y económico necesitaba destruir. Uno de los hechos por los que reclamaban en aquel momento era por el asesinato de un joven piquetero en Echeverría, una localidad de ahí del Gran Buenos Aires, y que casualmente había sido asesinado a sangre fría, lo explica muy bien Darío Santillán, por un servicio de la policía, él mismo lo dice, que se encubría haciéndose pasar por un comerciante que quería cruzar por medio del piquete. Ese tipo de provocaciones hoy en día siguen existiendo. Y se me viene a la cabeza, no para acusar a esta persona, pero sí esas prácticas, ¿no? Lo que ocurrió el pasado lunes con la protesta de los carreros aquí en la ciudad de Córdoba, que no los dejaron entrar, esto por decisión de la municipalidad, no los dejaron entrar al centro, los cortaron ahí en la bajada San Roque, en la Julio Roca, y los compañeros carreros se volvieron hasta la Fuerza Aérea y la Circunvalación para cortar ahí la ruta. Y casualmente hubo un suceso bastante confuso y muy terrible, donde fue agredido un automovilista que pretendía entrar o cruzar el corte, que lo habían dejado cruzar, pero que le rompieron el vidrio. Y bueno, y ese tipo de cosas son cuestiones que a uno le llaman la atención en términos periodísticos y tienen que ver algunas veces con estas prácticas que buscan enfrentar estos sectores que muchas veces están en conflicto.
Seguimos en La Chimenea. Vamos a leer algunos mensajitos rápidamente que llegan al 351-55-90-100 y en el cual también pueden participar por los sorteos, y si no también pueden llamar al teléfono de la radio
489-39-29, y casualmente hay mensajes también por ahí.
Soledad nos escribe al WhatsApp, nos dice: saludos a todos los movimientos sociales que estuvimos participando y recordando a los 15 años de las muertes de la muerte en manos de la policía y clase política de aquel momento a Darío y Maxi. Así que ahí se comunica Soledad.
Gran abrazo, Soledad.
Dice también, si podemos comentar, que salió muy buena la movilización multitudinaria del 22, de la semana pasada, el miércoles pasado, 22 de junio, de los jubilados provinciales y nacionales en contra del 82% y en contra de la armonización a la nación por medio de la ley 10.330.
Vamos a tener que darle un espacio a la marcha esa de la jubilación, ¿no? Porque que viene con bastante fuerza, porque han sido vulnerados una infinidad de derechos los jubilados.
Que instaló Schiaretti y los legisladores el 23 de diciembre de 2015, sacándonos a los jubilados provinciales el 82% e instaló el 73%. Fuimos acompañados por delegados de Surbac, UTA, de los trolebuses, bancarios, Luz y Fuerzas y agrupaciones sindicales de docentes y municipales de la ciudad de Córdoba, algunos judiciales y delegados de la salud. Agradecidos por ese acompañamiento. Eso, bueno, comunica y Soledad dice también, por último, para este 2 de julio le quiero desear un muy feliz cumpleaños al compañero Pablo Chávez.
¡Que los cumpla!
No se canta, la semana que viene. Bueno, muchas gracias.
Esperemos también que llegue la invitación al asado.
Por sí, lo menos. No hubo nada todavía anunciado.
No hubo nada, así que vamos a esperar que lo haga formal el cumpleañero.
Bueno, se destapó Soledad.
¿Cómo?
Sí, Soledad y Héctor mandan saludos a todos y todas.
Gracias, muchas Soledad, gracias. Por la información. Es un tema que vamos a estar tocando y seguramente en los próximos programas vamos a tratar de invitarla a ella si tiene ganas de venir y poder informar un poco más de un nuevo saqueo que en este caso no le están haciendo los desocupados, sino casualmente a trabajadores del Estado, y que tiene que ver con la previsión social. Tanto se llenan la boca los políticos con los jubilados, y lo peor que está haciendo este gobierno provincial de Schiaretti es destruir la caja de jubilación.
También se comunicó Aldo de Alta Córdoba, quien dice, le dice a los chicos que tendrían que hacer los edificios con dos pisos para abajo, para allá, y poner la cochera y también realizar la cámara séptica. Mira qué interesante, ¿no? Propuesta. Bueno, muchas gracias, que... Aldo, por tu aporte. La verdad que es muy bueno.
Tal cual.
Llega otro mensaje del compañero Raúl Mazzoni. Dice, buenos días, yo no quería ir al asado. Menos mal si que no me avisaron.
Si tampoco estaba invitado.
No,
por ahí ganó el don Raúl, uno dice.
Don Raúl, no, yo lo quería invitar al asado, pero no me dejaron.
Eso suena una gran mentira.
Bueno, no sé, hay algunos que están diciendo que faltaba el quinto VIP.
El quinto Beatle.
El quinto Beatle. Yo voy a decir que era el quinto Beatle.
Mira, el quinto Beatle estaba con la nona, se puso el pretexto la nona, así que don Damián Santa, hágase cara.
Recuerden, dice Raúl también, recuerden que hoy se marcha a las 17 horas desde Colón y Cañada. Vamos a estar hablando de eso ahora en unos minutitos.
Inmediatamente.
Nos explica también la compañera Ivana Altamirano, pasándonos dos invitaciones, una para hoy, ahora a partir de las 11 de la mañana, se cumplen 10 años sin el Teatro Comedia. Así se está realizando una concentración ahí en la puerta del Teatro Comedia a partir de las 11 de la mañana, festejando, entre comillas, el décimo no cumpleaños del Teatro Comedia. Convocan colectivos de teatristas en acción.
Vamos a estar ahí apoyando esa lucha también.
Nos pasó
el no cumpleaños.
El décimo no cumpleaños. Otra invitación aquí del mundo del teatro, se podría decir, es Teatro para Rato, este sábado, todos los sábados de julio, perdón, a las 17 horas, a La Gorra. Ciclo de espectáculos para toda la familia. Se pueden acercar, organiza Iván Altamirano, colabora Ximena Silbert, Hay muchas obras todos los sábados de julio a partir de las 17 horas.
¿A dónde?
Esto sería en el Centro Cultural Alta Córdoba. Todo el mundo invitado, como decimos, para toda la familia, y es a la gorra, así que pueden acercarse y apoyar todas estas obras de teatro.
Y un saludo grande para Ivana, ¿no? Siempre apoyándonos.
Nos manda otro mensaje desde el otro lado del charco.
¡Eso!
Damián Ayala.
¡Vamos, Lulú! ¡Vamos, Lulú!
A miles y miles de kilómetros de distancia nos está escuchando a través de internet y dice...
El único cara lisa que vale la pena...
El único cara lisa que recorrió los cinco continentes cara lisiándola, se podría decir.
Un grosso. Un ejemplo a
seguir. Se lo extraña.
Un ejemplo a seguir.
Se lo extraña el compañero, pero dice, les mando un abrazo fuerte, saludos a todos y a todas. Muy emocionado, porque hoy es el último programa que escucho desde el otro lado del charco. El próximo programa ya estará en el barrio, que se ve desde la luna.
¡Vamos, Lulú!
¡Vamos, Lulú!
¿Te extrañamos? ¿Va a estar por el cumple charra?
¿No va a estar por el cumple charra?
¿No llega? No.
Bueno, hacemos otro cuando venga.
Qué esfuerzo grande, ¿no? Va a tener que contarlo nuevamente. Varios mensajes más, leemos rápido algunos saludos para Uriel, que nos está escuchando. Dice, estaba seco el entrecot de cerdo, dice.
Ah, bueno. Pero vamos a comentar la audiencia que
del asado.
Uriel estuvo en el asado de la azotea, así que bueno.
Uriel, venga y ponga la cara en este programa, lo quiero ver en esta mesa sentado alguna vez, no me chamulle.
En la verdulería Don Charras, José, Lina, Sofi Menoyo, Flor, Mariela, Sergio y Pedro de Osmosis están vendiendo entradas para la peña.
Tal cual.
Punto de venta oficial, recuerden, este próximo 16 de julio, gran peña de por los 150 programas de La Chimenea.
A solo 20 pesos la entrada.
Un bono contribución súper accesible para toda la familia. Los niños y niñas no pagan, así puede ir toda la familia completa. Va a haber muchísimas cosas, muchísimos sorteos, muchísimas cosas ricas para comer, muchísimos artistas y artistas que van a estar ahí amenizando la tarde. Así que
¿Artistas y artistas?
Artistas y artistas, porque van a estar amenizando la tarde. Un saludo grande a la Peti Sarabia, que nos está escuchando.
Gran abrazo.
A Joana Ruggiero, de Cumbé de Maniga, que también nos escucha. A Pablo Charras, que también nos está escuchando. A Guada, que nos escucha desde San Juan, la murga desamparado.
La gringa sanjuanina.
Nos está escuchando, manda saludos también.
Estuvo de visita por aquí.
Estuvo aquí visitando las tierras cordobesas.
Gran abrazo, Guada.
Varios mensajes más que están llegando, ya vamos a estar leyendo ahora a continuación. Vamos con algo de música, ¿le parece?
Escuchamos un temón dedicado a esta clase política que nos sigue oprimiendo década tras década. Sobran de Arbolito y ya volvemos.
Fluye entre las montañas. El aire que respiramos es la vida que exuda cada árbol que sigue de pie. La tierra que pisamos es el fruto del cuidado de nuestros antepasados. Los alimentos que comemos son el florecer de la vida de la naturaleza.
Así también, los intereses de las poderosas y los poderosos son la sangre que corre por las grietas de nuestra tierra, las inundaciones, la pobreza, la pérdida de nuestro monte, la muerte de nuestros animales, las temperaturas infernales, los paisajes destruidos. Son solo la suerte de un sistema agroexplotador que no repara en la salud del pueblo ni la integridad de sus ecosistemas.
Y en la suerte de enriquecimiento, de poder y dinero de unos pocos poderosos, estamos nosotros, juntos y de pie. Somos el monte que marcha.
Somos el monte quemado. Somos el monte talado. Somos el monte destruido, pero somos el monte vivo.
Somos los vecinos y vecinas inundados. Somos los vecinos y vecinas fumigados. Somos los vecinos y vecinas enfermados. Somos los vecinos y vecinas empobrecidos. Y somos los vecinos y vecinas luchando por nuestra salud y la de nuestros hijos.
Somos el pueblo oprimido y somos el pueblo en liberación. Por eso, de nuevo, una vez más y otra vez más, hasta ser verdaderamente oídos.
Exigimos participación ciudadana. Exigimos el archivo del proyecto de ley de bosques.
Marchamos el 28 de junio del 2017, hoy, miércoles 28 de junio, desde Colón y Cañada a las 17 horas hasta la Plaza San Martín.
El monte marchando es ya conocido por su color, por su música, su baile y su armonía. El monte marchando es diversidad, porque esa es la esencia del bosque, la complejidad que se entiende en armonía entre la diversidad.
Nos invitamos una vez más a caminarnos juntos por el monte y por la vida.
Participa en familia, participa con música, participa con tu arte, con tus brazos, con el mate calentito. Participa con la tranquilidad que repara bajo las hojas de los árboles. Participa con la fuerza que poseen las raíces de las plantas. Participa con la energía del canto de las aves. Participa. Nos encontramos esta tarde a partir de las 17 horas en Colón y Cañada para marchar por el monte que nos queda.
Faltan abrazos, falta emoción, faltan gestos de buen corazón, falta tu risa, falta calor, falta trabajo, falta un montón. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos.
Seguimos en La Chimenea, leíamos recién con mucha emoción y fervor esta invitación, una invitación en defensa, para esta marcha en defensa del bosque nativo. Somos el monte que marcha una vez más, vuelve a bajar desde las sierras y en medio de la ciudad, toda esta cantidad de gente que realmente es una cantidad increíble de gente la que convoca estas marchas, ¿no es cierto? Y creo que es una muestra, un llamado de atención a la clase política que se empeña en hacer negociados por encima de la salud de nuestra naturaleza y de la salud de nosotros mismos y de nuestro futuro, ¿no es cierto? Acá ya no se trata ni siquiera de los compañeros que tengamos 30, 40, 50 o 60 años, sino que estamos hablando de las nuevas generaciones a las que les estamos dejando un mundo de verdaderamente tóxico, envenenado y contaminado, ¿no es cierto? Las famosas alergias, esos niños que mueren en el hospital en nuestra ciudad, tiene que ver justamente con el envenenamiento cotidiano que estamos viviendo en nuestro aire, en nuestra agua y en nuestras tierras.
Y reiterar, ¿no?, esto que nosotros lo venimos repitiendo, esta lucha de Defendamos Alberdi no es una lucha sola, aislada, de un barrio en particular, de un grupo de vecinos y vecinas, sino que tiene que ver con una lucha integral, por eso estábamos hablando recién, de defender nuestro modo comunitario de vida, de defender la vida de la naturaleza, ¿no?, entendida como permanentemente está siendo atacada por este sistema capitalista que en Alberdi pasa toda la problemática que estábamos explicando recién, importa, contamina y envenena, qué pasó con la pretendida instalación de Monsanto, qué pasa con los agrotóxicos, qué pasa, ¿no?, en un montón de cuestiones como la definiera, que ha pasado hace poco un aniversario de su muerte, de un gran olvidado que es el doctor Carrasco, que fue el que denunció, ¿no?, el tema del glifosato.
Entonces, otra también conflictos importantes a lo largo de toda nuestra cordillera, que es la destrucción de pedazos de montaña y el envenenamiento, no solo por la contaminación que genera el levantamiento de todo ese polvo reventando la roca, sino justamente todos los elementos tóxicos que se utilizan para separar los minerales.
El impacto que tiene el desmonte, ¿no?, en toda la flora, en toda la fauna, es algo que no se va a poder recuperar.
Y en nuestra
más.
Vida, todas las, claro, inundaciones que vivimos tienen que ver con
mucha
eso, ¿no?
Tristeza, veía con mucha tristeza saliendo del mercado de abasto una bandada de loras en el mercado de abasto, o sea, acá en Barrio Palmar, sí, prendidos a un pequeño arbolito. ¿Qué hacen esas loras ahí que siempre estaban monte adentro, ¿no? Digamos, cómo se va corriendo, uno va por algunas plazas, justo esto, encima que quedan pocas plazas, se llena de pájaros que están siendo expulsados de ahí, ¿no? Y eso lo vamos a pagar muy caro, como bien dijiste vos. No, quizá nosotros ya lo estamos pagando, pero los que lo van a pagar más son las generaciones que vienen atrás nuestro. Entonces hay que tomar mucha conciencia con esto y denunciar la irresponsabilidad de los políticos, ¿no? De los políticos que son los que permiten, junto con los empresarios, permiten que pasen todas estas cuestiones. Entonces, nos parece que es una cita hoy que hay que estar presente, como hay que estar presente también en una audiencia que se viene por Porta, que ya vamos a estar también charlando con esa gente, que los hemos tenido acá sentados, ¿no? Con toda la problemática ambiental, que esa es la madre de todas las batallas, ¿no? O sea, más allá de que está la lucha también, ¿no?, por los excedentes, por el salario que tiene que ganar el obrero y todo eso, ¿no? La exclusión social también tiene que ver con un modelo que es extractivista, saqueador y contaminante.
En este programa, en esta línea comunicacional que tratamos de difundir, nos empeñamos en insistir que el sistema electoral puede tener algún tipo de resquicio o treta por donde podamos los que estamos de a pie tener alguna incidencia en la política. Pero nuestra verdadera incidencia está con nuestra presencia en la calle. Por eso este tipo de marchas, más allá de que de pronto pareciera que quedan en nada, son importantes. Que los políticos vean nuestra masividad presente en la vía pública es el único instrumento de verdadera presión que tenemos los ciudadanos frente a los desastres que hacen los políticos de turno con sus políticas pensadas siempre mirando hacia afuera y hacia los más poderosos.
Y acá con esto que estábamos hablando, ¿no?, de la infinidad de luchas y cosas que se vienen sucediendo, acá Mariela nos manda un mensajito, saluda y dice que la empresa Aucor suspendieron a 6 choferes y también al delegado Marín, ¿no? ¿Cómo sigue la persecución, ¿no?, con esto de... Me gusta, ¿no? Bueno, ya vamos a estar abordando ese tema.
Seguramente también volveremos a tocar.
Tenemos una persona muy especial que nos quiere hacer una invitación. Se suma también a la convocatoria para esta marcha, que en la que tenemos que estar todos, como decía acá los compañeros. Es algo que lo estamos pagando ahora y lo van a seguir pagando todas las generaciones que vienen. Nuestros hijos, nuestros nietos y todos los que vendrán. Así que es importante que nos encontremos en la calle para reclamar que se archive este proyecto de ley que va en contra del poco monte nativo que nos queda y para que haya participación ciudadana. Una viejita, se podría decir, de las sierras, que vive bien en el medio de las sierras, nos invita a esta marcha. A ver, la tenemos ahí. Escucha, a ver si la puede conocer a la voz. A ver.
El 28, el miércoles, tenemos la marcha. ¿Qué vamos a hacer? Nada más que defender la vida, cuidar lo que es de nadie y de todos. Desde la Cañada hasta la Plaza San Martín, ahí vamos a estar, el 28. No a la ley de bosques.
Ay, 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 ay. Llorarán tus ojos, toma mi pañuelo, y en tu lagrimita se mira el cielo, se mira el cielo, y en tu lagrimita mi taleñita se mira el cielo, como dos estrellas brillan con la luna.
se esconden toditas, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna. Se esconden toditas, mitad leñita, ya no hay ninguna. Achala y mi sueño es volverte a ver, pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño. Pronto iré a buscarte, mitad leñita de mi querer.
Bueno, en principio nosotros utilizamos un término que bueno, es parte de nuestra consigna, dentro de la cual es el trabajo, la dignidad y el cambio social. Nosotros creemos que salir a pelear hoy por hoy en la Argentina, ya no solo aislado, porque bueno, el panorama cambió bastante. Creemos que Piquete es sinónimo de ser los primeros que salieron a pelear en la Argentina, siendo que había luchas dispersas, luchas discontinuas y todo eso. A mediados del 96, 97, los piqueteros fueron los que primero salieron a poner el pecho en la ruta. Hoy por hoy no nos encontramos ya solos, sino que hay un amplio marco de sectores en lucha que están peleando con y en otros lugares, con nosotros y en otros lugares. Creemos que cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que todos los días hace que en los hospitales no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, porque sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Bueno, ellos no pretenden que no lo tengamos. Entonces creemos que cortar rutas es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, ¿no? Cambiar que nosotros no nos vamos a nuestras casas tranquilos porque tenemos el plan de 160 o de 200 pesos. Hay un montón de cosas para cambiar acá en la Argentina y creemos que cortando rutas y utilizando otros métodos, por supuesto, de lucha, es de la única forma que se pueden cambiar las cosas acá en la Argentina. Así que, bueno, esa es nuestra visión sencilla de lo que es cortar ruta, de lo que puede llegar a hacerse el piquetero. En primer momento están concebidos como el bloqueo de la circulación de mercancías, que es lo que jode realmente al capitalismo, digámoslo de alguna forma teóricamente. Hay cortes de ruta, hay rutas, bueno, donde a veces tienen algún desvío, pero bueno, en este caso de lo que es un bloqueo capital, creemos que ese cerco es realmente efectivo y es lo que realmente le genera presión al gobierno. Este es un caso, no dejar que circulen los automóviles que depositan dinero en los peajes y se hacen las concesionarias, se llenan de dinero y se las llevan hacia afuera. Creemos que atacando al capital, digámoslo de alguna forma, es donde realmente afectamos los intereses de los sectores de poder y es donde realmente se genera presión de alguna forma y donde realmente le hacemos cobrar en parte lo que ellos no nos están dando, lo que nos corresponde por derecho. Así que creemos que los cortes de ruta son las medidas más efectivas que por lo menos han habido hasta ahora. Cada vez se está haciendo mucho más difícil, cada vez tenemos que estar viendo cuáles son los nuevos métodos para poder utilizar y generar mejor presión. Antes se cortaba una ruta, ahora se cortan los puentes como medida efectiva. Pero en principio la concepción por la cual se corta la ruta es esa.
No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán, aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando. Y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas. En el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando.
Sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero.
No me recuerden la cara. Fue mi cara.
Estamos escuchando este gran tema de los olimareños, un gran tema que tiene esta frase que va dedicada a la memoria de los compañeros Darío y Maxi, ¿no?
Así es.
Milonga del fusilado.
Así es, temazo, y que refleja muy bien, casualmente, las urgencias en las que muchas veces se encuentra parte de la población y aquellos compañeros y compañeros que eligen poner el cuerpo como un instrumento o como un arma de lucha, ¿no? Muy muy claramente este joven de 21 años asesinado por el poder político de nuestro país en aquellas jornadas terribles post-2001, donde el hambre realmente golpeaba de una manera increíble, y explicaba el único instrumento, el único elemento, la única medida de presión de lucha que tenemos los caídos del mundo, los excluidos, los marginados, los nadies, es cortando rutas. Y justamente hablaba de la importancia de cortar puentes. Casualmente, en el puente de Avellaneda es donde el compañero va a perder la vida, asesinado por la policía de Eduardo Duhalde, ¿no es cierto? En aquel momento de Eduardo Duhalde. El ministro del Interior, ¿quién era?
Aníbal Fernández.
Don Aníbal Fernández, conocido por ahí.
Conoce.
Por rumores como La Morsa, ¿no es cierto? Y por otros temas, ¿no es cierto? Pero bueno, la importancia de lo que habla del método piquetero, no como una moda, sino como un instrumento de lucha para enfrentar a los poderosos del capital. Cortando las rutas es como cortas el flujo de dinero, que justamente es un dinero que debería bajar para la población y nunca llega.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el programa de Defendamos a Alberdi, a través del 92.7 FM Libre. Comenzamos a transitar los últimos minutos de esta emisión de La Chimenea. Llegan algunos mensajes más. Les recordamos, son los últimos minutos para participar por los sorteos. Pueden comunicarse con nosotros y se pueden llevar una pizza súper especial, por ejemplo, de los amigos de El Barcito, que se encuentra en la avenida Colón 1478. Y si no, también un desayuno completo de la panadería La Casona, que se encuentra aquí en la calle Pedro Sani, esquina La Rioja.
Comunícate ya. Al 489-39-29.
Te das cuenta. Y salió como un programa, que era de medianoche, ¿no? Dame. Comunicate.
489-39-29 y te le ganás el teléfono fijo que está sorteando Don Charras desde hace 3 semanas. Me lo quiere enchufar a mí, pero le he dicho que no lo quiero. No sé por qué. No aclaramos mejor.
Si no, también pueden encontrarnos en las redes sociales, en el Facebook, como La Chimenea Radio Libre FM 92.5. Y si no, nos whatsappeamos, nos escribimos, nos pueden escribir al número 351-55-90-100. Leemos rápidamente algunos mensajes que siguen llegando. Dice, muy buen día y feliz cumple a festejar, feliz cumple para Charras. O sea, a festejar con un buen vinillo.
¡Upa!
Abrazo grande para todos los que hacen La Chimenea, el señor Jorge Buenaventura,
el mono,
más conocido como el mono de Cumbre de Mandinga, desaparecido ya hace varios meses, no se lo ve por estos lados, pero bueno.
¿Por qué será?
El contador de Villa Allende.
Le vamos a pasar las coordenadas, a ver si se acuerdan de qué es el barrio, acá, a ver si se pega alguna
vuelta. Hablando de esto de cumpleaños, yo tengo dos cumpleaños para saludar al gran y querido Problema. Mi amigo André Noceda, feliz cumpleaños.
Grande, Problema.
Y a mi gran amigo Nico también, uno de los primeros y que siempre está escuchando ahora en el programa, entonces Nico Bajita de la Murga.
Nicolás Rivarola estuvo cumpliendo años ayer, le mandó un gran saludo.
El lunes,
no pudo escuchar tanto el programa porque lo han trasladado en el trabajo. Antes trabajaba aquí cerca de Barrio Cofico, acá todo cerca, y ahora está trabajando ya cerca de Barrio Los Bulevares. Así que bastante más lejos, no llega el señor bien de la radio, así que a veces nos escucha, así que pero le mandamos un saludo grande, igual un feliz cumpleaños también. Nos manda saludos una compañera, dice saludos a todos, dice me cambiaron la mañana sabiendo que Lulú ya viene. Y por último dice, a mí tampoco no me llegó ningún mensaje para el asado, dice.
Otra
sigue llegando queja.
Usted no tenía que estar, señora.
Para mí que hubo un problema de eso, de que era una cosa cerrada, no sé por qué.
Bueno, los que tengan ganas de juntarse con nosotros, les invitamos el próximo 16 de julio a una gran peña para toda la familia, para celebrar los 150 programas de este humilde espacio radial, titulado y bautizado por algunos locos como La Chimenea.
Un saludo para la Florencia también, que se ha quedado ahí suplantándome en la Verdú. Así que bueno, un saludo para ella. Me dijo, más vale que me mande saludos. Sí.
Doble trabajo esa compañera. No solo tiene que preparar milanesas, sino aguantarse a...
Yo me preguntaría si está trabajando, ¿cómo hace para que dé tantos mensajes acá en la radio?
Teléfono para Florencia.
Últimos minutos, ya vamos a anunciar el ganador o ganadora.
Otro llamadito, en este caso de nuestro teléfono fijo, nuestra línea fija, el 489-39-29, nos escribe Enrique de Altos Sud de San Vicente, saluda a todos los de la radio, muchísimas gracias Enrique por el saludo, pide samba serenata para una flor Los Cantores del Alba. No sé si llegaremos, pero seguramente queda agendado el tema para
temazo.
El próximo programa. Aunque gracias, sea... Enrique, por el saludo.
¿Tiene otro usted?
Sí, no, más que todo para hacer una declaración que hemos, que el día lunes hemos estado ahí reunidos en Defendamos y hace rato lo veníamos tratando el tema. Es una adhesión en esto de las luchas que estamos hablando y que somos parte de luchas integrales que lleva adelante el pueblo en su conjunto. Así que bueno, vamos a leer una declaración, un documento que ha hecho la multisectorial Defendamos Alberdi respecto a una problemática que hay con la recuperación de un cine teatro en Parque Patricio, en Capital Federal, allá en Buenos Aires, ¿no? Un emblemático lugar que se llama el Cine Teatro Urquiza, que tiene peligro de ser demolido, y los vecinos, bueno, se han organizado para resistir eso, una lucha que ya lleva varios años, que tiene un condimento especial. Resulta que ahí se iba a hacer un emprendimiento en este Cine Teatro Urquiza, se iba a hacer un emprendimiento con una empresa constructora, de una torre de 30 pisos. Los vecinos alertados por el tema, bueno, se organizaron y entre las distintas medidas que hicieron fue presentar un recurso de amparo. Ese recurso de amparo la municipalidad le terminó dando la razón porque, como se ve que pasa allá, pasa acá también, se infringían varias de las ordenanzas, ¿no? Con lo cual el proyecto fue demorado. ¿Qué pasa acá? No fue aprobado, digamos, en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa ahora? La empresa constructora le inicia este grupo de vecinos acciones judiciales por daños y perjuicios, lo cual nos parece, o sea, digamos, el que está infringiendo la ley, al que pide que se respete la ley, claro, es una cosa que no tiene sentido.
Ahí
¿no?
te das Pero cuenta bueno. que la ley es letra muerta y solo la hace valer el poder para sus propios intereses.
Así que bueno, va la declaración, es cortita, la leemos, después la vamos a hacer pública. Dice: Córdoba, 25 de junio del 2017, en el marco de la lucha que venimos gestando por la vía digna, el derecho a la ciudad, la construcción y recuperación de los vínculos sociales, la defensa de la identidad barrial y el patrimonio histórico, cultural, arquitectónico, tangible e intangible, considerando que no es una problemática solo de nuestro barrio, sino que se extiende a toda la ciudad y también a otros lugares de la Argentina y el mundo, estamos convencidos que es necesario apoyar, avalar, acompañar y contribuir a la lucha que se desarrolla en otros territorios. En este caso, la lucha de los vecinos del mítico barrio de Parque Patricios por la recuperación del Cine Teatro Urquiza, que corre riesgo de demolición. También creemos necesario el pedido de declarar la emergencia cultural de la Comuna 4 y rechazar cualquier intento de desarrollo inmobiliario en este espacio. Rechazamos las actitudes de dilación y de en votar los proyectos por la recuperación del Cine Teatro Urquiza por parte de la legislatura porteña y la ausencia del Ejecutivo de la ciudad a la hora de proteger un espacio de alto valor patrimonial e identitario para el barrio. Por último, nos queda el deber de repudiar en su totalidad la actitud cobarde de los dueños de este inmueble en amedrentar a los vecinos demandándolos con elementos judiciales, cartas, documentos, actitud cobarde que demuestra una nula política de acercamiento al interés hacia los vecinos del barrio. Alentamos a los vecinos del Parque Patricio y la Ciudad de Buenos Aires, especialmente a la Asamblea de Vecinos por la Recuperación del Cine Teatro Urquiza, a que continúen esta lucha, que es totalmente necesaria, como también lo es la nuestra, por la reapertura con gestión popular del cine moderno en La Piojera, que no son luchas locales, sino que son de todos, y que no solo construye el presente, sino también el futuro, poniendo en discusión qué tipo de sociedad queremos vivir. Los saludamos afectuosamente con la esperanza de un triunfo de la humanidad por sobre el dinero. Ánimo, que como dicen en Parque Patricios, los grandes siempre vuelven. Memoria, identidad y lucha multisectorial, Defendamos a Albert.
Vamos todavía.
Respecto a esto, vamos a decir que este sábado vamos a estar a partir de 16 horas en la Puerta de La Piojera haciendo una pequeña foto, una spot, ¿no? Para apoyar esta lucha.
Seguimos en La Chimenea, ya terminando el programa. Vamos a escuchar una pequeña partecita de un tema musical. Suena Calle 13 con esto que se llama El Aguante.
Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño pa' ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto a la hora de cenar, Nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos tres días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes.
¿Qué sucede en Villa La Maternidad? A lo largo de estos 100 años de existencia del barrio, el Estado provincial, con sus distintos gobiernos de turno, se encargaron de desterrar, desalojar, despojar, discriminar y excluir a la gente pobre del centro, del derecho al hábitat, a ser diferente, a pensar distinto, a tener una forma de vida propia, del derecho a la tierra y elegir dónde y cómo queremos vivir.
Y todo este desarraigo es porque el gobierno está violando un conjunto de marcos legales y varios tratados fundamentalmente obtenidos por el pueblo, favoreciendo al capitalismo, a Bugliotti, a Roggio, a Famalá y muchas otras grandes corporaciones vinculadas a la especulación inmobiliaria, pisoteando los derechos de la gente pobre.
El progreso para el gobierno es el boom inmobiliario y, de paso, seguramente le quedan algunos vueltos en los bolsillos a los funcionarios y funcionarias. En cambio, la gente pobre sufre el destierro, el despojo y la discriminación.
Sería un acto de justicia social que alguna vez en la historia el gobierno urbanice el lugar y le construya a la gente una vivienda digna y reconozca que la tierra es de quien la habita.
Este sábado 1 de julio se va a estar realizando un gran festival en contra del desalojo de Villa La Maternidad. 13 años resistiendo, 13 años luchando por un barrio y una vivienda digna. 13 años exigiendo la urbanización de Villa La Maternidad. 13º Festival contra el Desalojo Villa La Maternidad resiste. Guiso popular, murgas, rap, teatro, bandas en vivo, malabares, este sábado 1 de julio, desde el mediodía, en el pasaje Leticia, esquina Agustín Garzón. Todo el mundo invitado, ¿no?
Así es. Recordemos que Villa La Maternidad sufre, casualmente, como leíamos en el texto, este atropello inmobiliario. Casualmente, al frente de Villa La Maternidad ya hay un monstruo financiero y consumista como es el Dino, uno de los Dinos, ¿no es cierto? Y por eso acusan al empresario Bugliotti. Y bueno, la forma que encuentra el gobierno para avanzar con estos desarrollos inmobiliarios empresariales es reprimiendo a los que menos tienen y a los que más la sufren.
Se nos acabó el programa, entonces este sábado todo el mundo invitado a partir del mediodía, gran festival a 13 años de resistencia, Villa La Maternidad no se toca. Se va a estar presentando, dicen, la murguita acá del barrio, los descontrolados de Alberdi.
Se va a estar presentando los descontrolados de Alberdi y bueno, como siempre ha pasado, cuenta con toda la solidaridad de Defendamos, que también vamos a estar ahí apoyando esta lucha.
Recordamos también hoy, miércoles, a partir de las 11 de la mañana, se va a estar realizando ahí un acto en la puerta del Teatro Comedia, haciendo una mención, un festejo, el 10º no cumpleaños del teatro.
El no cumpleaños, como en Alicia la País de la Maravilla.
10 años de abandono, que es una de los carteles de esta gestión, la gestión cultural de esta gestión municipal, ¿no?
Así no que, solamente de esta, sino de lo que tuvieron
de varios, también. Sí, también. Uh-huh. 10 años.
Muestra la desidia con que miran la cultura estos gobiernos.
Seguimos resistiendo y pidiendo la reapertura también del teatro, este teatro tan importante para la ciudad de Córdoba. Nos fue el programa.
Ahí vamos el niño este.
Rápidamente hacemos el sorteo. Muchísimas gracias a todos los que se estuvieron comunicando, a todas las que estuvieron escribiendo. Gracias a la gente del Barcito, a la gente de La Casona, un saludo grande para ellos. Tenemos ganador de la pizza del Barcito,
Jorge. Bueno, ¿será un pretexto para que venga a visitarnos al barrio?
Jorge Buenaventura se lleva la pizza del Barcito de esta emisión.
Vamos ahí, el mono tributista.
El bombo lo está esperando, contador.
Esa, vamos ahora rápidamente por el sorteo del desayuno completo de la panadería La Casona. ¿Quién se lo lleva? Ruido de redoblante, suspenso. Hasta que José desenvuelva un simple papelito.
Esto creo que es como... ¡Soledad!
Soledad Martínez se lleva el premio. Muchísimas gracias a todos los que escribieron. Muchísimas gracias a todos y a todas por escucharnos. Se nos fue el programa. Nos encontramos esta tarde también en la calle, marchando y resistiendo por el poco bosque nativo que nos queda.
Ha sido un verdadero placer, gracias por escucharnos y una alegría poder tener este espacio para decir tantas cosas que en otros lados no se dicen.
Muchísimas gracias a Karina ahí en el teléfono y la asistencia de la radio.
Gracias,
y
Karin.
A Marcelo Daniel Bucci, como siempre, ahí en los controles. Gracias, Marce.
Gran Juan, peña, el 16 de julio, recuerden.
El 16 de julio, agéndenlo, si viene la peña de La Chimenea. Nos fuimos. Muchísimas gracias a todos.
Chau.
Nos escuchamos en una próxima emisión.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.